Y como les prometimos ayer, damos inicio hoy a Primera Plana con la conclusión de la entrevista que comenzamos en nuestro anterior programa con el teniente Juan José Colina, dirigente de BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior. Y para comenzar nuestra entrevista con Juan José Colina, pues el tema obligado es la misiva que hubieron de enviar él y todos los miembros de BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior. Escuchemos a Juan José Colina.
Entiendo primero que nada que la carta que fue enviada el día de ayer por la organización BPEX es una carta firmada por mí, José Antonio Colina, presidente y fundador de la organización, donde básicamente le estamos pidiendo al Congreso de los Estados Unidos que catalogue el régimen de Maduro como un narco gobierno. Aclaramos en esa carta que nosotros no pertenecemos a la organización de la Mesa de la Unidad Democrática de Miami, aunque tenemos muy buenas relaciones con ellos, y que en ningún momento se está pidiendo sanciones en contra del pueblo de Venezuela. Lo que estamos diciendo es que hay un narco régimen que protege básicamente pues a miembros del Cartel del Sol y a narcotraficantes que forman parte del régimen de Maduro, y ante la política del régimen de Maduro de proteger y de defender a estos delincuentes, pues debe ser catalogado como un narcorégimen. Eso es lo que está pidiendo la organización, y sin duda alguna pues está manteniendo su discurso con respecto a lo que ha sido pues la lucha por la libertad y la democracia de Venezuela.
No ha habido ninguna flexibilización en la política gubernamental hacia el pueblo de Venezuela, ¿se mantiene igual?
Por el contrario, lo que ha habido es un mayor aumento de la represión, un mayor aumento de las arbitrariedades, siguen expropiando empresas privadas, metiendo presos a los estudiantes, y lo que estamos viendo es la consolidación de un régimen totalitario que viola los derechos más elementales de los venezolanos y que utiliza el imperio de la ley, utiliza el poder del Estado para ir en contra de los ciudadanos, para defender su negocio, que es el tráfico de droga. Estamos ante un régimen que, aunque quiere hacer parecer que es un gobierno democrático, es un régimen totalitarista y narcotraficante que está al margen del imperio de la ley internacional.
Miguel Enrique Otero también ha estado haciendo declaraciones similares.
Bueno, Miguel Enrique Otero es un gran luchador y tiene el único medio que mantiene una ventana hacia la objetividad dentro de Venezuela, y para nadie es un secreto que en Venezuela existe un grupo de funcionarios del régimen que apoyan el narcotráfico, que utilizan el poder del Estado para facilitar estas actividades ilícitas, y esto es lo que ha catalogado a Venezuela como un puerto seguro para estas operaciones delictivas. Eso es lo que ha denunciado BPEX, y eso es lo que queremos que la comunidad internacional entienda, que estamos frente a un régimen totalitario que tiene una organización criminal dentro del Estado.
Y por demás, más allá de lo político, en lo económico también es un desastre la situación, según dejan conocer los que viven dentro de Venezuela.
Por supuesto, porque estamos en una situación en la cual los funcionarios se han encargado de enriquecerse, de invertir o de agarrar todo el dinero de los venezolanos para su propio beneficio, dejando al pueblo en hambre, y en estos momentos que los precios del petróleo han decaído, entonces vemos cómo se maximiza la miseria, se maximiza el desabastecimiento, la falta de medicina, y quien sufre las consecuencias es el pueblo, que está en hambre haciendo colas para poder adquirir los insumos más básicos. Mientras que un sector de la población, los boliburgueses, pues se van a otros países y tienen todas sus necesidades cubiertas producto del robo que le han hecho a la nación.
Y a pesar de esa situación, ¿continúan ayudando a sostenerse al gobierno de los Castro?
Sin duda alguna, aunque esa ayuda pues ha ido mermando en virtud de que Venezuela ya no tiene esa chequera gorda que le permitía pues comprar conciencia y seguir apoyando ese régimen de los hermanos Castro. Y también en estos momentos Raúl Castro muy inteligentemente se ha inclinado más hacia los Estados Unidos, lo que le ha quitado un poco de presencia y de influencia con el régimen de Nicolás Maduro, que en estos momentos no tiene el soporte económico para seguir comprando conciencia en América Latina.
Dice Miguel Enrique Otero que Venezuela se ha convertido en una especie de protectorado cubano.
No cabe la menor duda, Venezuela es un territorio que se ha utilizado por los que están secuestrando el poder para defender grupos extremistas, para defender grupos guerrilleros y para permitir la injerencia extranjera que está reflejada por los miembros de G2 cubanos que hacen vida dentro del país.
Inclusive controlan los sectores más estratégicos del país, dice Otero.
Sin duda alguna, ellos han, en su esquema de control, se han apersonado y han tratado de mantener un control férreo de las organizaciones básicas y estratégicas de las principales instituciones que controlan pues el apoyo a la sociedad venezolana, y eso es lo que ha tenido en los últimos años un control férreo del régimen castrista sobre la sociedad venezolana.
Ustedes aquí están pidiendo apoyo de los políticos estadounidenses.
Sí, estamos pidiendo que se catalogue realmente al régimen de Nicolás Maduro de la forma correcta, un régimen que viola los derechos humanos, un régimen que utiliza su poder para atentar en contra de los ciudadanos y que utiliza su poder para crear leyes que le permitan realizar sus actividades ilícitas dentro del territorio nacional. Cualquier gobierno que cometa las acciones que hace el régimen de Venezuela no puede ser catalogado como un gobierno democrático, más bien tiene que ser catalogado como un régimen terrorista, un narcogobierno, pues que atenta contra la estabilidad y la tranquilidad de Venezuela y que eso afecta a la región.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
continuamos con Primera Plana. Del pasado 26 de enero tuvo lugar un coloquio sobre el tema Cuba, cambio o continuidad, auspiciado por el Club Siglo XXI. Pues nosotros vamos a hacer contacto con el presidente de el Centro Cubano de España, Francisco Pérez Couce, quien acaba de escribir una misiva y enviarla a todos los medios de comunicación en la capital española en relación con este coloquio. Y se titula el artículo o misiva Informe del Centro Cubano de España sobre el coloquio del siglo XXI. Y sin más demora, comenzamos esta entrevista con Francisco Pérez Couce, presidente del Centro Cubano de España.
Bien, el Club Siglo XXI es una organización que, bueno, pues su ánimo es la de difusión de ideas, bueno, pues de asuntos políticos generales del país y en general de aquello que le pueda interesar a España Y está promovido en buena medida por el Partido Popular, el partido en el gobierno en este momento en España, y su presidente es don Eduardo Zaplana, que fue ministro del anterior gobierno del Partido Popular. Y bien, bueno, pues efectivamente allí pues se trató tratar de llegar a una idea respecto a si habrá continuidad con el gobierno actual o habrá un cambio de cara al futuro. ¿Cuál es ese futuro que se manejaba ahí? Pues, estaba en cierto modo relacionado, o diría yo, muy directamente relacionado con la desaparición biológica, ¿verdad?, de los hermanos Castro, dado que no parece que haya nadie que los quite de en medio de una forma violenta, ¿no? De modo que hay que esperar a que se mueran por sí mismos, ¿no? Con lo que, bien, ese fue básicamente de lo que se trató. Hubo varios ponentes, dos básicamente muy importantes, que fue uno, el señor Pérez Solórzano, que es subdirector general para el área de Centro América y Caribe, y luego el doctor Tony Guedes, que es un cubano, que es el presidente de la Unión Liberal Cubana, muy amigo mío, por cierto, una bellísima persona.
Y mío
persona.
También. Y mío
pues
también.
Me alegro muchísimo. Yo, pues eso, me enorgullezco de ser su amigo. Y bien, su discurso, el discurso de Tony, fue magnífico, centrado fundamentalmente en la poca oportunidad o ninguna de las nuevas relaciones o pretendidas relaciones nuevas entre Estados Unidos y Cuba, que criticamos todos en realidad, ¿no? Por su falta de oportunidad. Bien, pues el subdirector general, el señor Pérez Solórzano, pues esto fundamentalmente basó su discurso en cómo se están desarrollando las relaciones diplomáticas entre Cuba y España, y destacó un hecho que es que un par de hechos que para mí son muy importantes y demuestran probablemente por dónde van los tiros aquí, ¿no? Uno de ellos es el hecho que él manifestó que Cuba votó a favor del asiento no permanente en la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas. Para que Cuba vote por un país determinado que no sea del corte político suyo, tiene que haber una contrapartida importante. En fin, yo después de tantos años de vida que tengo ya, pues yo sé que casi nadie, y menos en este en estos asuntos, da nada por nada, ¿no? Da algo por nada.
Piden algo a cambio.
Siempre hay algo a cambio, yo así creo que lo hay. Entonces, pues esto, yo no me atrevo a decir exactamente o con señalar con el dedo, pues España ha dado a cambio la posición común europea, pero lo barrunto, me lo sospecho, y esa sospecha la digo y la pongo en el informe que yo hice de esa comida coloquio. Y luego, pues también dijo otra cosa para mí muy esclarecedora, muy determinante, y es que él considera que España está muy bien posicionada en las relaciones entre ambos países. Es decir, que España se entiende que está teniendo en este momento una muy buena posición de cara a ese futuro o incluso presente con las autoridades políticas de la Cuba actual.
las actuales relaciones que han mantenido desde hace muchos años el gobierno español con el régimen de La Habana, no parece que va a tener cambio alguno.
No solamente no lo va a tener, sino que incluso han mejorado. Entonces, para mí tengo que ellos apuestan por un futuro de continuidad, es decir, que una vez que desaparezcan los dos hermanos Castros, pues haya un futuro también comunista en donde haya una serie de personas que mantengan el régimen en el cual, dicen ellos, este señor afirma que España está muy bien posicionada. Con lo cual, desde luego, no lo puedo entender de otro modo. Si hay alguien que tenga otra interpretación, que me la diga, que yo estoy encantado de escucharla y sobre todo de apoyarla, pero no lo veo así.
Parece que no se han enterado de la oposición política, cívica, interna cubana, que cada día es más pujante. No se han enterado de eso.
Efectivamente, tanto es así que yo precisamente en mi informe, Juana, lo que digo es que este señor, o por lo menos España, lo que debía es posicionarse bien con la oposición cubana, que son los llamados a gobernar el país en un futuro democrático, y no con los sátrapas que en este momento la gobiernan. Esa es la recomendación que yo le hago al gobierno español, que por cierto tuve, y dicho sea de paso, una respuesta un tanto irada por parte de un miembro del Congreso de España, que me mandó una carta bastante desabrida, dicho sea de paso.
Bueno, pero es que eso es una violación al derecho que tiene usted a expresar su pensamiento.
Bueno, yo recibo la carta, le contesto porque es mi deber hacerlo, y entre otras cosas pues porque debe ser así desde un punto de vista simplemente de cortesía, pero yo no cejo en absoluto, no doy marcha atrás en nada, mantengo mi postura, mantengo mi pensamiento y le digo que su punto de vista pues tendrá la misma difusión que ha tenido mi informe primitivo, con lo cual, desde luego, yo espero que con eso quede satisfecho.
Pero en realidad, en el pueblo español, ¿cuál es la percepción de lo que ocurre en Cuba desde hace más de 5 años?
Bueno, mire, hoy por hoy, y dada la presencia de Podemos, que desde luego son comunistas, y ya el pueblo empieza a darse cuenta del peligro que esto supone, y después de tantos años, pues empieza desde luego a ser calificado el régimen cubano como tal, como un comunismo feroz, como una dictadura tremenda. Aquí le llaman rojo, dictadura roja, de tomo y lomo, ¿verdad? Ya digamos que no se andan con subterfugios a la hora, me estoy refiriendo a los medios de comunicación, a la hora de calificar no todos, ¿no? Naturalmente, que aquí siempre se encontrará gente que hable a favor de Cuba, ¿no? Pero la inmensa mayor parte de los españoles ya conocen perfectamente que en Cuba hay un comunismo muy tremendo y que hay una dictadura muy dura. Esto ahora, pero al principio hay que darse cuenta de que España perdió una guerra contra los Estados Unidos, y aquel que le hiciese frente o le hiciese tuviese cualquier rechazo a los Estados Unidos aquí era bien visto, incluso por la gente de derechas de aquí, o sea, las personas de no comunistas o anticomunistas. ¿Por qué? Pues porque Fidel Castro le plantó cara a los americanos en un momento determinado. Y lo mismo ocurría en general en Francia y en fin, pues, y en otros países europeos. porque el norteamericano, o por lo menos el gobierno norteamericano aquí, desgraciadamente en Europa, pues esto no tienen buena prensa. Sin embargo, está media Europa sembrada con tumbas americanas de soldados que dieron la vida por la libertad de aquí de Europa.
Y daremos conclusión al programa con un comentario de el analista argentino, doctor y profesor Eduardo Hoffman.
Resulta evidente que el destino de la Argentina, en un cuadro general en América, con respecto al destino de la libertad y la democracia, está en vilo. Porque la Argentina en este momento tiene una situación sumamente grave, no solamente por la inflación desde el punto de vista económico y el vaciamiento de las arcas que se ha cometido, sino también la muerte fresca de un fiscal de la nación que 24 horas antes de hacer la denuncia en la Cámara de Diputados es asesinado por las pruebas que tenía en la acusación que iba a hacer a la presidenta argentina en tratativas con el gobierno iraní para encubrir, tapar y pasar a la incógnita del tiempo la muerte ignominiosa de 87 judíos argentinos que murieron en el atentado de la AMIA, donde no solamente fue un atentado criminal contra los judíos, sino también contra los argentinos, porque eran ciudadanos argentinos. Y nuestras tradiciones democráticas, que han establecido de su origen la libertad a todos los hombres libres y de buena voluntad del mundo que quieran poblar el suelo argentino. En estos momentos, la presidenta argentina está celebrando convenios en China, donde pocos saben o casi nada de lo que está conviniendo. No se están haciendo licitaciones para las compras, vale decir, compra al oferente. En un desesperado intento de juntar dólares para ingresar a las arcas vacías del Tesoro Nacional robado y esquilmado por los corruptos que están en el poder. No solamente eso. De acuerdo a lo que sabe el periodismo argentino, esos convenios incluyen la contratación de obreros chinos y los contratos son a largo plazo. Vale decir que unilateralmente, como una especie de monarquía constitucional, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, está celebrando convenios internacionales a espalda de un congreso languideciente que lo único que sabe por la mayoría que tiene en la Cámara es levantar el dedo cuando presenta un proyecto sin debate con la oposición. Frente a eso, estamos con el terror del Poder Judicial que frente al asesinato político de un fiscal argentino que iba a hacer denuncia de corrupción, todavía estamos contemplando el misterio de la eternidad, cuando en realidad las cosas deberían ser de otra manera encarada y sin el terror que provoca la inseguridad de que un asesinato de esas características provoque en la gente. Frente a esto, es bueno que los argentinos y la comunidad internacional definan su destino a través de programas de gobierno y no de desgobierno o corrupción general, o haciendo lo que decía el general Perón en su paso por la historia argentina, que la víscera más sensible que tiene el hombre es el bolsillo. Los que amamos la libertad pretendemos que la víscera más sensible que tengan los gobernantes no es precisamente el bolsillo de cada uno de ellos, sino el bienestar de los pueblos a través de la cultura, la educación y el buen civismo.
Y llegamos al final del programa. Solo nos queda tiempo para agradecer a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.